El estar quebrado, el haber tocado fondo, es como cuando tú tiras una pelota al piso. Cuando toca fondo, lo único que le queda es rebotar.
No pidas menos problemas, pide más habilidades para resolver problemas más grandes.
La pareja te sepulta o te catapulta. Le incluso le echa la culpa a Dios. ¿Por qué me castigas? ¿Por qué a mí? ¿No? Correcto. Pero en realidad yo aprendí algo, y eso lo dice en la Biblia, que cuando Dios quiere probar tu carácter, no lo hace en la abundancia, lo hace en el desierto.
Cuando usted tiene problemas financieros, si usted aprende lo que está pasando y aprende el perro que está, usted nunca va a ser tan bueno como en ese momento que tiene ese perro grande. Usted le dio un mundo de plata a todas las personas, a los bancos, amigos, familia. Yo creo que estaba...
Hasta el día de hoy nunca me pagó, ¿no?
Bienvenido, bienvenida a Money Mastery Podcast, el espacio de educación financiera en donde aprenderás nuevas formas de hacer dinero, nuevas formas de pensar en abundancia, hablar en abundancia y actuar en abundancia. Comencemos.
Buenas noches para todos. Hoy vamos a hablar de cómo generar una máquina de ingresos pasivos. Estoy con un muy buen amigo, nos conocemos ya hace mucho tiempo y yo aprendí todo esto de finanzas personales, mucho de esto gracias a Pedro Castre, a varias personas que conocimos cuando nos conocimos, y me encanta tener hoy aquí al gran Pedro Castre para hablar de ingresos pasivos. ¿Qué tal si primero nos cuentas un poco rápidamente quién eres tú, qué haces, y empezamos a poner la carne en el asador?
Claro que sí, my friend. En principio, gracias por el tiempo, por el espacio. Gracias a todos los que están conectándose en este momento. Pónganle ahí este corazoncito o envíenle este live a la mayor cantidad de personas para que puedan recibir la información que hemos preparado para contarles. Y acerca de mí, bueno, hay algo bien importante aquí, es que yo me hago llamar coach financiero, pero en realidad esa carrera no existe, ¿no? No hay ninguna universidad o un instituto o una academia que diga, que te prepare y te diga, tú eres coach financiero y tú no eres coach financiero, ¿no? Como una universidad que diga, tú eres ingeniero y tú no eres ingeniero porque no terminaste la carrera universitaria, ¿no? O enfermera, enfermero, o cualquiera de las carreras que hoy en día existen. Yo básicamente me hago llamar coach financiero por dos razones. La primera es que sí estudié la carrera de coaching, me preparé y me certifiqué como coach y me he especializado en el tema financiero. ¿Y por qué digo que me he especializado en el tema financiero? Porque gracias a Dios, aunque esto puede sonar un poco raro o contradictorio, gracias a Dios yo me quebré dos veces. La primera, mis 25 años de edad, con más de $40,000 en deuda, sin nada a mi nombre. O sea, porque mucha gente me dice, ah, Pedro, es que tenías un crédito hipotecario y debías $40,000 al banco. No, 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 sin nada a mi nombre. No, pero te compraste un carrazo y le debías al banco. No, tampoco. No tenía absolutamente nada a mi nombre. O sea, creo que no tenía ni seguro médico a mi nombre en ese entonces. Y fue duro porque era deudas de tarjetas de crédito, especialmente préstamos de familiares, préstamos de amigos. Ya había ruleteado las tarjetas de crédito, sacaba efectivo de una que tiene la tasa de interés más alta del mercado para pagar otras tarjetas de crédito. O sea, era una brutalidad financiera increíble. Y eso me ayudó. O sea, me ayudó el estar quebrado, el haber tocado fondo. Es como cuando tú tiras una pelota al piso. Cuando toca fondo, lo único que le queda es rebotar, ¿no? Una pelota de tenis. Entonces, rebota. Y eso fue lo que me pasó. Yo toqué fondo. Esa fue la primera vez que toqué fondo a los 25 años. Wow. Y luego aprendí a cómo pagar la deuda. La pagué. Me empecé a ganar como $8,000 al mes, 3 años después. Pero claro, tenía brutalidad financiera. No sabía cómo administrar el dinero. Y eso me llevó a una segunda quiebra financiera de 2.5 veces la primera deuda, de más de $100,000. Y ahí es donde me entero incluso que voy a ser papá. Yo tengo una hija de 12 años allá en Colombia, que vive en Bogotá, en Cajicá. Y me entero que voy a ser papá. Le pregunto a la mamá si tenía seguro. Me dijo que no tenía seguro médico. Yo con más de $100,000 en deuda, sin seguro. Pucha, fue muy, muy, muy fuerte. Y me acuerdo que me llegó esta famosa frase que dice que los hijos llegan con el pan bajo el brazo. Yo dije, puta, el pan, que me llegue una franquicia de panaderías a mí, porque
no me sirve.
Con la deuda, con la deuda que tenía, que el pan no me alcanzaba, my friend. Entonces, y bueno, y gracias a Dios y a esa experiencia es que me especialicé en el tema financiero, y lo que aprendí, lo que apliqué, vi que me funcionó, y en el camino me di cuenta que no era el único, sino que detrás de mí había mucha gente que en el camino me empezó a preguntar, me dijo, ¿cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? ¿Qué libros te leíste? Y ahí es donde yo empecé a prepararme y empecé a formar gente, ¿no? Empecé a entrenar, a dar capacitaciones. Y lo bueno es que yo también era parte de la industria del network marketing, de las redes de mercadeo. De hecho, yo soy producto de las redes de mercadeo. Y eso también me dio el, digamos, el ámbito para yo poder estar en tarima y, fuera de hablar de redes, poder empezar a hablar de cómo liberarte de las deudas, de cómo administrar el dinero, cómo un networker debería de administrar sus ingresos. Entonces, eso me llevó a inversiones, me llevó a especializarme en todo esto, ¿no? Básicamente.
¡Wow! Pregunta para todos los que están conectados. ¿Quién agradecería una quiebra? Sea sincero, ponga yo, y si usted no agradecería una quiebra y no se ha quebrado nunca, ponga no, yo no, ¿cómo agradecer una quiebra? Y es bien interesante porque dicen que en las adversidades se forma el carácter de los grandes líderes y que las llamas forjan el carbón y se vuelve diamante. Pero eso en filosofía suena muy lindo, pero vaya y pase. Le quiero preguntar a los que están conectados, sinceramente, ¿quién agradecería quebrarse y perder todo lo que tiene y tener una deuda gigante? Póngalo ahí. Y yo, ¿y quién no? Ponga un no ahí rotundo, porque al final también creo que se pueden aprender de las cagadas de los demás y no terminar ahí en el hoyo del hoyo del hoyo, porque es que ya, o sea, uno cree a veces que ya no puedes bajar más, pero hay algunas personas que después de que están en el hoyo cogen una retroexcavadora y cavan, pero espérate un momento. Y me viene a la mente una historia que me explotó la cabeza, y piensen en esto, y es Donald Trump. Cuando el tipo se quiebra en Estados Unidos, le dio un mundo de plata a todas las personas, a los bancos, amigos, familia. Yo creo que estaba, era el caso de Pedro Castro, pero en Estados Unidos. Y era de apellido Trump, no Castro, era el mismo caso, el mismo caso. Y este tipo, cuando yo estaba leyendo la historia, yo dije, no, ¿cómo va, carajos va a salir de ahí? Contraintuitivamente, en vez de buscar cómo ganar más, ahí para ese tipo no hay bola de nieve que funcione. O sea, entonces estás jodido, o sea, ni con la bola de nieve, ni con una avalancha salida de deudas. Y este tipo, en vez de buscar cómo ganaba más dinero, inmediatamente lo primero que hizo fue ir a hablar con los bancos y les dijo, yo necesito pagarles, yo no tengo plata para pagarles. La única forma para pagarles es que ustedes me vuelvan a prestar plata, porque si yo tengo plata, no les voy a pagar. ¿Qué dirían los bancos en ese momento? Los benditos bancos le vuelven y le prestan plata a Donald Trump, porque el tipo tenía razón. O sea, si no le presto más plata, no me va a poder pagar. Y pues, al final, ¿qué? Pues, métanme preso, demanden. O sea, no les puedo pagar. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que yo esté en la cárcel sin hacer nada o que va a buscar cómo hacer más plata para poder pagarles? Los bancos le prestan plata. Eso es otra cosa contraintuitiva. Ahora, esta vaina no es para cualquier mortal. O sea, ir a endeudarse para abrir otro hueco, si tú no sabes lo que estás haciendo, es la peor decisión financiera que puedes hacer. Pero les pregunto esto que hizo Donald Trump. Estaba súper endeudado. ¿Volverte a endeudar sería una decisión racional? ¿Sí o no? Póngalo ahí en los comentarios y vamos midiendo cómo van las personas que están acá. ¿Tú qué piensas de esto? Cuando yo escuché eso, dije, no, esta vaina no es para mortales.
De hecho, me lo leí en el libro de Cómo Ser Rico, creo. Cómo Ser Millonario, de Donald Trump. Cómo Ser Millonario, Cómo Ser Rico en Bienes Raíces. Y él cuenta la historia, ¿no? Y claro, en el caso de él y en el caso, por ejemplo, también mío, fue el mindset, ¿no? Que mucha gente habla del mindset, de la mentalidad, que es muy fácil hablarlo, ¿no? Otra cosa es vivirlo, ¿no? Es como cuando, lo que acabas de decir hace un rato, ¿no? ¿Quiénes están agradecidos, ¿no? La mayoría de la gente no agradece lo que le pasa, ¿no? Lo maldice, le incluso le echa la culpa a Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué a mí? ¿No? Correcto. Sí. Pero en realidad yo aprendí algo y eso lo dice en la Biblia, que cuando, primero que cuando Dios quiere probar tu carácter, no lo hace en la abundancia, lo hace en el desierto, ¿no? Porque Él es consciente, Dios, digamos, si lo vemos así, no quiero sonar medio religioso, pero a nivel espiritual, sabiendo que el dinero es energía, es que cuando el universo, para no ponerle Dios, si es que a algunos les incomoda la palabra, cuando el universo te pone pruebas, el universo sabe que esas pruebas tú estás diseñado para poder sobrepasarlas, para poder sobrellevarlas y estar al otro lado, ¿no? El Dios es un Dios bueno, no es un Dios malo de te va mal, te jodiste, te voy a castigar más. No, simplemente te está mandando más cosas porque sabe que cuando tú superes eso y mires atrás, la persona en la que te has convertido, la persona en la que te has transformado, es un ser imparable y te ha preparado para cosas más grandes, ¿no? Porque si él supiera que tú en ese momento te vas a hundir, ¿no? Mira las historias de las personas más exitosas que empezaron en un garaje, que empezaron de la pobreza. Son pruebas que, claro, en algunos casos hay gente que las maldice y finalmente pues tal vez no terminan en un buen camino, o pueden terminar en las drogas, en el suicidio, lo que sea, pero en realidad cuando tú te centras en tu energía y tú dices, ok, todas estas son pruebas que el universo que me está poniendo para convertirme en alguien mejor o para prepararme para que el día de mañana lo que yo atravesé, ayudar a otros a que no atraviesen el mismo camino. Entonces, es un don, es una habilidad que el universo te está entregando para que lo desarrolles, ¿no? Entonces, yo creo que es, como te digo, es más fácil decirlo que vivirlo. Porque, puta, cuando yo lo viví, nada sencillo, me dejó entender. pero ya cuando hoy en día, pues también tengo retos, situaciones, y etc., cuando miro atrás y veo lo que he superado, simplemente son retos más grandes, pero que sé y me llevo esa confianza de decir, ya lo hice una vez, lo puedo hacer por segunda y por tercera y estoy mejor preparado que las veces anteriores, ¿no? Entonces creo yo que es importante disfrutar también ese proceso en la persona en la que te conviertes.
Hay una frase que me encanta de Jim Rohn y la repito mucho. De hecho, la repito cuando tengo caos. Es muy fácil la frase y me encanta. Y es, no pidas menos problemas, pide más habilidades para resolver problemas más grandes. Y si tú quieres más habilidades, escribe en los comentarios la palabra habilidades. Piensa en el gimnasio. Y con lo que tú estás diciendo, tú que has hecho triatlón, que me parece una máquina lo que haces, tiene que ver mucho con eso. Y es autoimponerse cosas que te incomoden a tal punto para que cuando llegue realmente la incomodidad, tú ya te sientas tranquilo, tu cuerpo se sienta tranquilo, tu mente se sienta tranquilo para poder llevar la adversidad. Pero bueno, estamos hablando de cosas de mentalidad y mucha gente cree que no es tan importante la mentalidad, sino más la parte estratégica. Preguntemos, ¿qué prefiere usted, mentalidad o parte estratégica? Ponga ahí en los comentarios, nosotros tenemos un podcast que tiene más de 130 episodios, hablamos mucho de mentalidad y hablamos de estrategias. Entonces, hoy quiero como mezclarlo un poquito, no sé por qué empezamos a hablar de deudas, caos, todo, pero me encanta porque realmente ahí radica, porque las estrategias es muy fácil encontrarlas. Tony Robbins dice que el éxito es 80% psicología, 20% mentalidad, pero la gente no trabaja la mentalidad. No hablemos de la gente. Nosotros no estamos acostumbrados a trabajar la mentalidad. De hecho, es medio ambiguo, medio raro decir que es que voy a trabajar mi mente. Como que la gente dice, pues ¿cómo? Entonces, me gustaría que entráramos un poco a la parte estratégica de cómo tú has logrado construir libertad financiera. Pongámonos en la situación, devolvamos esa quiebra. Cuéntanos, resumidamente, qué estrategias utilizaste para salir financieramente de esa deuda y luego vamos empezando. ¿Cómo salgo de una deuda? ¿Cómo salgo de una quiebra que era más grande que la deuda que me había metido antes que tú dijiste? Ya después de uno, la pelota cuando cae, rebota, pero tú no eras una pelota.
Esa era una pelota de bochas, así que la tirabas y se quedaba ahí.
¿Y qué pasó? Cuéntanos un poco cómo saliste de eso. ¿Cómo saliste de esas deudas? Porque puta, es como el banco, personas, a todos que darle más mal energéticamente es muy cabrón. ¿Cómo hiciste, Pedro?
Sí, my friend, mira, lo primero que yo siempre le digo a las personas es, la mayoría cuando tienen deudas huyen, ¿no? Le huyen a los bancos, ay, es el banco, no le voy a contestar, ay, que es mi primo, no le voy a contestar, le debo dinero, pero al contrario, o sea, lo debes de afrontar. Lo primero que hay que hacer es, como tú bien sabes, el primer paso para cambiar es ser consciente. Y el ser consciente es, ¿cuál es mi realidad? ¿Cuál es la fotografía actual? ¿No? ¿A quiénes le debo? ¿Cuánto les debo? Entonces, e ir y afrontar el tema, ¿no? Ir al banco y decirlo de banco, yo estoy aquí, te debo la plata. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto es con intereses? Te quiero pagar, pero no te puedo pagar en este momento. Necesito que refinanciemos la deuda, reprogramemos las cuotas. Necesito que hagamos algo, porque ahora a ellos no les conviene. A ellos les conviene que tú vayas y asistas, porque ellos ahorran en abogados y dentro del buró de créditos o dentro de las centrales de riesgo, tú vas a seguir en color verdecito, digamos, te vas a ver bonito ante las entidades financieras. Pero si tú eres de los que, viene el banco, no les contesta, y los bancos te van a amenazar, te van a llamar a los papás, van a llamar a las esposas, a los esposos, te llaman hasta los abuelitos a ultratumba para cobrarte, ¿no? De alguna forma. Entonces, número uno es afrontar. Y número dos, y creería que no por ser segundo menos importante que el primero, es tener el conocimiento para saber cómo liberarte de las deudas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que hago bastantes sesiones de coaching financiero o mentorías financieras, pues la otra vez me llegó una persona con 3 créditos, cada crédito por encima de los 70, 80 mil dólares cada uno. Wow. Y cuando yo le decía, ok, y cuéntame, ¿en qué te gastaste toda la plata? No, es que me iba a hoteles 5 estrellas con mi pareja, íbamos a buenos restaurantes. Y le dije, aguanta, wow, me estás diciendo que te lo gastaste, o sea, no lo invertiste, no pusiste a trabajar ese dinero. No, lo que pasa es que luego me sacaba otro crédito y pagaba el anterior, entonces luego me sacaba otro crédito. Entonces, claro, se lo gastó, ¿no? Entonces, pero vimos formas estratégicas de mantenerse en color verdecito y de cómo liberarse de las deudas. Pero claro, el conocimiento no lo tenía él, por eso me pagó la sesión, para que yo le dé el conocimiento y le ayude a liberarse, ¿no? Le muestre cuál es el camino. Entonces, esos dos como primeros puntos, my friend, sería, número uno, pues afrontar las deudas, no huir de ellas. Y número dos, tener el conocimiento, que sería la parte técnica, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? Porque hay estrategias, ¿no? Así como cuando alguien gana dinero, todos ganamos dinero, pero la diferencia es entre unos y otros es cómo lo administran. No importa el que gana 10 mil dólares al mes con el que gana 1,000 dólares al mes. La pregunta es, ¿qué carajo hacen con el dinero cuando les entra? ¿Ahorran, no ahorran, se lo gastan todo, gastan más de lo que ganan, invierten? Entonces, yo creo que es bien importante esta la parte técnica, ¿no? Si tienes deudas, ¿cómo salir de ellas? Si ganas dinero y ganas cada vez más dinero, la técnica está en cómo administrar ese dinero. Entonces, por ahí me iría, ¿no? Por esas dos opciones, ¿ya?
Y en tu caso, ¿cómo fue? Paréntesis de pregunta, ¿cómo se llama el lugar que mide el crédito en como el puntaje crediticio en Perú? En Colombia se llama Data Crédito. ¿Cómo se llama?
Acá hay dos, que es Equifax, que creo que ustedes también la tienen en Colombia, porque aquí Sentinel ha sido comprada por Equifax y hay otra que se llama Infocorp, que es la que te meten dentro de las centrales de riesgo, ¿no?
Cool.
Estás con el score, aquí es de 0 a 1000 puntos y ya de 500 para abajo, pues ya estás mal, ¿no? De 500 uh-huh. para arriba estás bien. De 850, 900 para arriba, brutal. Brutal, pero significa que no te estás apalancando financieramente también de los bancos, ¿no? Entonces, probablemente tienes una oportunidad ahí, pero no la estás aprovechando.
Cool. Bueno, entonces estábamos en el punto, ya tengo que irme a la estrategia. ¿Qué estrategia utilizaste? Porque te das una deuda muy grande, ¿en qué te enfocaste?
Bueno, primero enfocarme en pagarme a mí mismo primero, ¿no? Que es de lo que yo mucho hablo, porque a pesar de que tenía la deuda de más de $100,000, empecé a ponerle acción a la información. Porque, ojo, yo ya me venía, cuando yo estaba endeudado, yo ya venía entrenándome y leyéndome Padre Rico, Padre Pobre, El Cuadrante del Flujo del Dinero y todos esos libros. El tema es que yo no aplicaba, que creo que es un error muy común, ¿no? Hay un dicho que dice, el que sabe y no hace está peor que el que no sabe, ¿no? Porque, mira, el que sabe y no hace está peor que el que no sabe. O sea, está peor el no saber, es una cosa, pero el saber y no hacerlo, estás mal. O sea,
claro.
Y era lo que a mí me pasaba. Yo sabía, pero no hacía, hasta que tomé la decisión de hacer, ¿no? Y eso fue lo que me empezó a tener los cambios en la administración del dinero, empezar a pagarme a mí mismo primero. Yo no podía pagarme ni el 10%, empecé a pagarme el 1% mensual, que unos dirían, qué ridículo, o sea, ¿cómo te vas a pagar el 1, no? Si ganaba $100,000, ahorraba $10, y uno diría, pero ¿cómo así vas a ahorrar $10 de mí, no? Pero eso no es nada. Pero es que más importante que el monto es el hábito, ¿no? De hacerlo. Y a la hora de que
Pregunta, my friend, con eso, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia? A mí me pasó algo muy parecido y en ese momento no lo entendía, pero ¿cuál es la importancia de pagarse así a ti mismo primero en esos momentos, aunque no tengas absolutamente nada, que mucha gente diría, pero lo lógico sería utilizar ese dinero para pagar las deudas en vez de pagarte a ti mismo primero? Que abordémoslo un poco más. Paréntesis para todos los que están viendo, pregunta, ¿quién ahorra más de un 10%? Ponga yo en los comentarios para ir viendo un poco quién ahorra más, ponga cuánto porcentaje ahorra, 10, 20, 30, lo recomendable para mí sería un 10 o un 30, incluso si puede el 50 sería mejor. Pero ¿por qué en ese momento de caos era una prioridad pagarte a ti mismo aunque fuera el 1%? Como lógicamente no tiene sentido que lo estabas diciendo. Y por otro lado, no debería destinar ese dinero a pagar deudas.
Correcto. Lo que pasa es que aquí prima la administración del dinero y la energía de la administración del dinero para lo que quieres lograr. Me explico. Cuando yo me pongo a pagarme a mí mismo primero, le estoy enviando una señal al universo de que me estoy convirtiendo en un buen administrador del dinero y que el fin o el objetivo de pagarme a mí mismo primero, al menos el 1% en mi caso, como yo empecé, era para poder tener un excedente de dinero, cosa que no tenía anteriormente. Ahora empecé a tener una cuenta de ahorros que empezó a crecer, que ese dinero estaba destinado para invertirlo. Y esa inversión para que me generara ingresos pasivos. Y esos ingresos pasivos para yo poder dejar de trabajar y poder dedicarle más tiempo a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, y con ese dinero poder llevármelos a Disney y que ellos salgan del país, expandan su mente, expandan su visión, poder comprarme, por ejemplo, un mejor carro el día de mañana y darle seguridad a mi familia en caso de un accidente, un carro que esté mejor protegido, que me esté tomando la buseta o el micro o el bus o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le demuestras al universo, y esto de acá está probado y comprobado, créanme lo que les voy a decir a continuación. Y de hecho, les pongo la pregunta a ustedes. Ni siquiera ustedes me crean lo que yo voy a decir, sino comprueben lo que les voy a decir o respóndanme qué es lo que piensan. Pero a ver, si yo me convierto en un buen administrador del dinero y le envío la señal al universo de que estoy haciendo algo bueno con ese dinero, con un objetivo de darle calidad de tiempo a mi familia, cambiarlos de colegio para que tengan mejor educación, etc. El universo creen que me va a enviar más oportunidades, más dinero, más ganancias, rodearme de las personas correctas para hacer negocios, para poner a trabajar ese dinero, o creerían que me va a enviar más deuda. Pónganme ahí. ¿Me enviaría más dinero o más deuda? ¿Sí? Yo le estoy diciendo al universo, hey, universo, me estoy convirtiendo en un mejor administrador del dinero con un gran objetivo, con con un propósito definido, ¿no? Que en este caso, pues, la familia o lo que sea. Ok, Dani Robles nos pone más dinero. Ok, excelente, Dani, claro que sí. María Fernanda nos pone más dinero. Dasatirus, compras USA, más dinero. Jesse, grande, gracias, Jesse. Siempre linda, más dinero. Yalile, más dinero. Tal cual. Ahora, cambiemos la pregunta. Yo sigo siendo un mal administrador del dinero. Yo no me pago a mí mismo primero, no ahorro, me gasto más de lo que gano. Entonces, le estoy diciendo al universo, hey, yo soy un mal administrador del dinero. Necesito que me enseñes o veas algún camino en que toque fondo para que me vuelva un buen administrador del dinero. O incluso me puedo gastar el dinero en cigarros, ahora el famoso vape o vape o lo que sea, que igual es dañino, en alcohol. Me lo puedo gastar en hombres, me lo puedo gastar en mujeres, ya hoy en día hay de todo. Me lo puedo gastar en cualquier cosa, ¿no? Entonces, pornografía o lo que sea, ¿y qué va a pasar? Que el universo me va a mandar, ahora la pregunta nuevamente para todos es, ¿ustedes creerían que el universo me va a mandar más dinero o me va a mandar más deuda? Si yo estoy haciendo un mal uso de ese dinero, pues la respuesta es sencilla. Me va a mandar más deudas para que toque fondo y que lo aprenda a administrar. Entonces, esa es la importancia de decir, de aquí en adelante, ya entendí la razón. Todos me dicen que ahorre, todos me dicen que me pague a mí mismo primero, pero no entiendo el porqué. El por qué es un tema energético, es un tema de energía con el dinero, ¿no? Y si yo lo vuelvo ¿tú te has leído Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker?
De mis favoritos.
Es un libro increíble y cuando habla en uno de los archivos de riqueza, él pone el ejemplo, ¿no? Cuando va a la casa de su hermana, creo que es, que le lleva un chocolate. Y la hermana deja el chocolate a un costado y él va al día siguiente y le lleva otro chocolate y ve el chocolate del día anterior y el tercer día le vuelve a llevar otro chocolate y ve que el chocolate se siguen acumulando y estaban los chocolates de la semana pasada y no se los consumía, ni siquiera los regalaba, estaban ahí estancados, se empezaban a malograr. ¿Qué dijo T. Harv Eker? Oye, ¿sabes qué? ¿Para qué te voy a seguir llevando un chocolate? Pues le dejó de llevar el chocolate, ¿no? Entonces, es igual con el dinero. Si tú recibes el dinero, lo malgastas, y recibes el dinero y lo malgastas, a diferencia de recibes el dinero y haces un buen uso de él, pues el universo te va a premiar Si yo me como el chocolate y le digo, uy, gracias por el chocolate, qué rico, me encantó, no sabes cómo lo disfruté, pues me va a seguir llegando más chocolate. De todas maneras, es igual con la energía del dinero, ¿no? Entonces, viéndolo desde ese punto de señales, ¿no? Claro. Energético.
Pedro, entonces estábamos. Primero, tienes que afrontar el tema de la deuda, del caos financiero. Luego, tienes que aprender sobre el dinero, sobre la energía del dinero, sobre técnicas para salir de deuda. Y empiezas a decir que empiezas a ahorrar el 1% de tu salario para empezar a pagarte a ti mismo, que es un ahorro que era enfocado a inversión. ¿Cómo hiciste que ese 1% creciera? ¿Cómo hiciste técnicamente que tus ingresos mejoraran? Porque al final energéticamente empieza a pasar lo que tú estabas diciendo, te vas a generar más dinero. De hecho, pongan ahí jueguitos en los comentarios si quieren ponerle más candela a este live. Y con base a eso, empiezas tú a construir más ingresos para pagar las deudas más rápido. Cuéntanos un poco este proceso, ¿qué pasó ahí?
De hecho, mira lo lindo de esto, que yo empecé con el 1%, como lo decía, pero yo empecé con el 1 y al cabo de unos cuantos meses que le mandé la señal al universo que me estaba convirtiendo en un buen administrador del dinero, me empezaron a llegar las personas correctas. Por ejemplo, yo en ese momento desarrollaba network marketing. Entonces, el universo conspiró en que me iba a un centro comercial y veía a alguien que no lo veía hace tiempo del colegio y, oye, ¿qué tal? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? No, mira, estoy buscando una oportunidad de emprender, de empezar algo. Y yo decía, puto universo, gracias. O sea, entonces me firmaba la persona, ¿no? De ahí salía y decían, por ejemplo, yo también he dictado clases de matemática durante mucho tiempo. Entonces veía las hermanas de las amigas de mi hermana que tenían sus hijos menores y ellas sabían que yo dictaba clases de matemática y me decían, oye, me gustaría que mi hermano reciba clases de matemática contigo. Entonces yo le decía, claro que sí. De ahí me jalaron a una academia y empecé a dictar en la academia y en la academia empecé a tener alumnos. Los alumnos también querían, me preguntaban, oye, ¿en qué estás? Yo quiero hacer negocios contigo. Entonces me los firmaba en el negocio y el universo empezó a conspirar y más ingresos me llegaban. Gente que me debía me empezó a pagar, cosa que no me pagaban hace mucho tiempo. Entonces, todo empezó a confabularse, ¿no? Y claro, del 1 pasé al 3, del 3 pasé al 5, del 5 pasé al 10, porque aumentaron mis ingresos. Fui eliminando las deudas, me quedaba más para ahorrar también, porque ya un grueso del dinero ya no se iba para pagar las deudas, sino como ya había pagado algunas, ese excedente de dinero lo utilizaba para poder seguir ahorrándola. Y del 10 pasé al 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y, my friend, llegaba a pagarme a mí mismo primero el 90% de mis ingresos. Wow. Y con el 10% vivía. Claro, la pregunta aquí es, y para todos, ¿no? Para todos los que están conectados y están prestando atención, la pregunta sería, ¿creen que hubiese llegado al 90% sin haber empezado al menos con el 1%? Pues no hubiese llegado, no hubiese llegado al 90, pero lo importante es empezar, es decir, tomé acción. No solamente me quedé con el conocimiento, sino que lo apliqué y dije, vamos a ver si funciona, a ver, tanta vaina hablan, y dije, vamos a ver si funciona. Y funcionó. Entonces, eso es, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no? O en lo que hay que creer.
Bueno, hago un paréntesis para todos. ¿Les está gustando esta información? Compártala con alguien que necesite ver este live. Si no ha seguido a Pedro Case, dele clic acá. Vaya a seguirlo. Si no me ha seguido a mí, dele clic acá. Y va a seguirme y tenemos podcast, videos, YouTube para que se siga educando y aprendiendo sobre finanzas personales, inversiones y negocios. Y ahora me voy un poco a cuál fue esa primera inversión que hiciste, en qué empezaste a invertir ese dinero para empezar a cuidarlo. Hay una frase que aparece en el libro de T. Harv Eker que les recomiendo a todos que se lean estos tres libros. Son mis máximos de inteligencia financiera, los más basiquitos. Padre Rico, Padre Pobre, que te enseñan a no trabajar por dinero, sino a trabajar por un activo Esa vaina es el concepto más importante y la gente no lo entiende. Segundo, el hombre más rico de Babilonia habla muchísimo de pagarte a ti mismo primero y es el libro para mí más sencillo de finanzas personales y cortico. O sea, te lo lees en una semana si te apasiona el tema. Y tercero, los secretos de la mente millonaria, que este tipo dice una frase que me encanta y es, hasta que tú no le demuestres al universo que sabes administrar lo que tienes, no vas a obtener más. Y pone el ejemplo de una niña con un helado y todo este tema. Entonces, cuéntanos un poco, Pedro, ¿cómo fue este proceso de empezar a invertir el dinero ya después de empezar a ahorrarlo, empezar a crecer? ¿Qué fue eso en lo que primero invertiste?
Mira, de hecho, mis primeras inversiones fueron en prestar dinero. O sea, amigos, personas cercanas que me decían, oye, Pedro, tú me puedes prestar $1,000. Y cometí mis errores, ¿ah? Yo me acuerdo que como yo antes traía artistas, tenía seguridad también. O sea, yo andaba con los artistas, yo era manager de Ache Bahía, que es el de Onda Onda, Danza la Manivela, y etc. Y traía, pues, Diego Torres, Luis Miguel, Paulina Rubio, Shakira, Fito Páez, Jarabe de Palo, y he traído un montón de artistas. Y claro, yo muchas veces andaba con seguridad porque andaba con los artistas. O sea, los artistas andaban con la seguridad que le contratábamos y yo como, pues a cargo también de la empresa con unos socios, pues también tenía seguridad. Y de hecho, una de esas seguridades, un día a mí me dijo, oye, ¿me puedes prestar $1,000? Creo que me pidió. Y esta es una historia real para que lo tengamos en cuenta si te quieres meter al negocio de los préstamos, que es un negocio... es un negocio bastante duro el tema de la cobranza, cuando la gente se hace la loca, ¿no? La mayoría de la gente cuando requiere el dinero son todos lindos, pero cuando claro. les vas a cobrar son unos HP, porque así es la gente, ¿no?
¿Quién ha sido lindo acá? Póngalo en los comentarios.
Sí, más fácil. ¿Quiénes han prestado dinero y no les han devuelto la plata? ¿O ha sido un martirio para que les devuelvan la plata o para cobrar? A ver... Pónganlo aquí. Entonces, te voy a contar esta historia un poquito larga, pero la voy a cortar qué bastante. Qué fue que yo presté este dinero y pues yo me las tiraba de inversor, pues, ¿no? De como diría Kiyosaki, sofisticado, según yo, ¿no? Cero de invertir en bolsa, invertir en bienes raíces. Para mí era, pues, voy a entrarle al negocio a ver qué tal, ¿no? Y me acuerdo que le cobré una tasa, no sé, 36% al año, una cosa así. Claro, que es muy superior al mercado tradicional, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, hicimos un contrato, todo, y yo había generado una garantía mobiliaria porque él tenía una camioneta y según yo, pues, la había también prendado, ¿no? Y estaba como garantía detrás de la inversión y todo, del préstamo que le hice. Y bueno, la persona se desapareció, tuve que ir a buscarla a su casa, no me daba la cara, hasta que un día dije, ah, pues, tengo garantía del carro, voy a ir a ejecutarla, ¿no? Y me fui a una notaría. Les dije que quería ejecutar un contrato, me dijeron que te vayas al fondo a la izquierda, pues me fui al fondo a la izquierda, habían tres abogados, los tres estaban ocupados y el del medio se desocupó y me dijo, siguiente, y yo me senté ahí y para empezar me dijo, oye, tú eres Pedro Castre, ¿no? Y yo, así le digo, ¿cómo me conoces? Claro, yo en esa época no era figura pública, ni cero de redes, estoy hablando hace 20 años atrás probablemente, ¿no? Y sí, 20 años atrás. Wow. Entonces, creo que no había high five, creo que era la única red social que había, una cosa así, Skype, no sé, de repente. Y bueno, me dice, a ver, tienes, yo le digo, ¿cómo me conoces? No, me dice, no, lo que pasa es que tú me presentaste una oportunidad de negocio de red de mercadeo. Y yo le dije, ah, ¿verdad? ¿Y dónde fue? ¿En tal lugar? Y ya, pues ahí conectamos, ¿no? Yo le dije, ah, ok, buenísimo. Oye, le digo, mira, vengo porque quiero ejecutar este contrato, ¿no? Entonces empieza a leer y me dice, oye, esta persona es casada, ¿verdad? Y yo le digo, sí. Y la firma de la esposa está también en el contrato y yo, a ver, miramos y la firma de la esposa no estaba en el contrato. Me dijo, oye, pero si es casado y no tiene separación patrimonial, tiene que firmar la esposa. Y yo, puta, no sabía. Y me dice, oye, pero estoy mirando las firmas y las firmas no están legalizadas ante un notario público. Y yo,
mierda.
No, le digo, pues no sabía. Le digo, pero tengo una garantía, tengo su carro. Y me dice, a ver, entonces claro, aparecía toda la descripción del carro. Y yo, hasta el número de serie de motor. Y me dice, ¿y este carro lo inscribiste en registros públicos? Y yo, puta, no. Me dice, olvídate, es incobrable este dinero. O sea, wow. No hay forma que lo puedas cobrar. Y yo, ¿qué? Hasta me dio la garrotera, chiripiolca, todo en ese momento. Y eran mis primeros $1,000 o $1,500, digamos, que actualmente serían como $5,000, $8,000, wow. Que no es poca plata, ¿no? Y yo todavía me las tiraba de inversor sofisticado porque yo decía, ponle, ¿no? Presté $2,000, pero tengo la garantía de un carro que vale $15,000. O sea, puta, rey, pues, ¿no? Pero rey de ni bien. Hasta el día de hoy nunca me pagó, ¿no? Entonces, ahí aprendí, wow. Y este es un consejo para todos, porque ese fue mi primer aprendizaje, en siempre que vayas a hacer una inversión, debes de tener dos personas que son claves. Y yo tengo una tercera incluso, pero dos personas que son claves. La primera es un buen abogado que esté actualizado en el tipo de inversión que vas a hacer, porque hay diferentes tipos de inversión en bienes raíces, lotes, aires, y hay gente especializada en bienes raíces. Entonces, un buen abogado que esté especializado de preferencia en lo que vas a invertir, ¿no? Y número dos, un buen contador, porque muchas veces tú tiras los números, pero no tomas en cuenta los impuestos. Y a veces, cuando ya incluyes el impuesto, puede ser que ya no sea un buen negocio, ¿no? De los números que tú inicialmente tiraste. Y puede ser que si tú no los consideraste, luego te caiga una multa, en tu caso de la DIAN, ¿no? En el caso de Perú, de la SUNAT, que es el ente recaudador de impuestos para los que son de otros países, y te clave una multa que al final, pues, toda tu ganancia se fue en la multa y terminaste poniendo de tu propio bolsillo, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos son claves. ¿Y a qué me refería con una tercera? Para los que somos casados o para los que tienen una pareja con una proyección, la tercera en este caso es mi esposa. Porque toda inversión que yo haga, yo llevo a mi esposa a que ella ve, o sea, yo veo la inversión a nivel numérico, ¿no? A nivel racional, uh-huh. Pero mi esposa ve la inversión a nivel energético, a nivel aura de la persona, a nivel espiritual, o sea, las mujeres pues tienen ese sentido más desarrollado, ¿no? Y hasta el día de hoy mi esposa me ha dicho, con esa persona no hagas negocios, y my friend, gracias a Dios que me lo dijo y le hice caso también, ¿no? Wow. Porque en otras no le hice caso y puta, terminaron fallando, ¿no? Fueron fallidas. Entonces, en mi caso, pues yo considero eso, ¿no? Que uno siempre, igual, nuestros ingresos son familiares. Nosotros, o sea, no es que yo gano más, ella gana más, no importa. Aquí el ingreso es de la familia porque, pues, es de los dos, ¿no? Entonces, no es que ancho para ti, angosto para mí, o ancho para mí y angosto para ti. No es así, es el ingreso a la familia. Y cuando hacemos una inversión, es una inversión de la familia, es una inversión de nosotros dos, para nuestro futuro, para nuestra vejez, para nuestros hijos, en fin. Entonces, yo creo que es esto de acá, que te acabo de decir, el último integrante de los tres, abogado, contador y la pareja, para mí es esencial, para mí es clave ya una vez que también pues quieres tener alguien, con alguien algo a futuro, ¿no? Al comienzo uno lo hace solo, pero cuando ya tienes una proyección, como yo siempre digo, ¿no? La pareja puede ser hombre o mujer, dependiendo de la persona, o pues, hoy en día igual hombre con hombre, o mujer [S2] Claro. [S1] Con mujer, lo que sea, la pareja te sepulta o te catapulta, ¿no? O sea, el mejor negocio que vas a hacer en tu vida es casarte, my friend. Y no hablo de casarte con una persona rica, porque si eres pobre, te casaste con el rico y ahora también eres heredero de los activos de la familia rica. Me refiero a que va a ser tu mejor negocio porque, puta, my friend, o sea, yo he visto casos de amigos que se terminan divorciando y la separación de bienes y todo eso. De ahí es duro, my friend, o sea, es duro el tema a nivel emocional, a nivel financiero, ¿no? Entonces, sí creo que hay que saber bien elegir, my friend, puta, bien elegir, ¿no? O sea, yo me siento, pues, fascinado, bendecido de la mujer con la que yo me he casado, porque pues, me calza perfecto, ¿no? Para mi estilo de vida, para mis negocios, para los retos que enfrento, en fin, ¿no? Entonces, sí, wow, es clave, my friend. La pareja es, puta, es clave, es clave, es clave.
Brutal. Bueno, aprovecho. Si no han seguido a Pedro Case, le clic acá, voy a seguirlo, lo mismo a mí. Hay un podcast que tenemos que grabé con uno de los empresarios más tesos del país, él se llama Hernando Rubio. Y yeah, él es dueño, o bueno, es el CEO de una plataforma que se llama Mobi, que es la competencia de Nequi. Nequi es una billetera virtual, tiene más de 19 millones de usuarios, y esta Mobi tiene 5 millones de usuarios. Es una bestialidad de números. Y él me dijo algo en el podcast que grabamos hace un mes, 2 meses, que él me dijo: usted corre tan rápido como el perro que tiene detrás persiguiéndolo. Cuando usted tiene problemas financieros, si usted aprende lo que está pasando y aprende el perro que está, usted nunca va a ser tan bueno como en ese momento que tiene ese perro grande. Usted corre tan rápido como lo grande que sea el perro que lo persigue. Si el perro es más pequeño, no va a correr muy rápido. De hecho, ni siquiera se va a mover, ¿no? Usted le pega una patada al puto pincher y le vale mierda. Pero si es un fucking Rottweiler, usted corre como alma que lleva al diablo. Me parece súper interesante esa frase y la complemento con algo porque te quiero preguntar algo sobre el tema de los retos. Y luego él también en ese podcast me dijo algo que me encantó y es: yo he sido el más bruto cuando tengo plata y el más inteligente cuando no la tengo. Porque literalmente se ha vuelto creativo. ¿Cómo carajos voy a hacer para ganar más? Pero cuando tiene plata, de hecho, lo peor que le puede pasar a un emprendedor que está empezando es que tenga plata para emprender. Porque cuando tiene plata para emprender, se pone a comprar estupideces que no necesita. Una bonita oficina, buenos muebles, administrativamente contrata gente. Y no se enfoca en la parte más importante del negocio, que es un buen producto, un buen marketing para ir a venderlo. Y se pone a comprar un montón de cosas administrativas, pasan 3 meses, no ha vendido un carajo y dice: ya no tengo plata. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué piensas sobre este tema de las adversidades, de los retos, de autoimponerse perros? Porque es que autoimponerse perros también, no sé si en tu caso con la deuda de 20 mil y luego la de 100 mil, tú te los autoimpusiste conscientemente lo que estabas haciendo, o fue como que una cosa llevó a la otra y como que mierda, ya tengo un puto Rottweiler detrás mío, ¿qué carajos voy a hacer?
No, total, my friend. O sea, total, me encantó lo que decías de es mejor. O sea, uno se vuelve más inteligente cuando no tiene dinero que cuando lo tiene, ¿no? Y de hecho, mira, te cuento esto que yo, por ejemplo, esto que yo voy a hacer. Yo he tenido los últimos años, el 2022, 2023, para mí ha sido un año de muchos aprendizajes, para no ponerte la palabra problemas o retos, pero de muchos aprendizajes, donde me he encontrado con personas que son personas que las conoces y son A y terminaron siendo Z, ¿no? Wow. Como mi esposa me dice, eran lobos disfrazados de ovejas. Uh-huh. Simplemente, o sea, siempre fueron lobos, solamente que fueron disfrazados, wow, de ovejas para engañarte, para robarte, para lo que sea, ¿no? Entonces han sido años de 2 años de muchos aprendizajes y ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo una inversión, pero mira cómo es lo que acabas de decir, cómo cómo cuando uno tiene escasos recursos para lo que uno está acostumbrado, puta, tú dices, o sea, yo tengo un poder de creatividad muy bravo ya cuando estoy en situaciones complejas y me siento bendecido porque canalizo información y me llega, y claro, medito en las mañanas, estoy leyendo, terminando de leerme La Voz de Tu Alma de Laín, tengo toda la serie ahí completa de él y mentalizando, y en fin, o sea, no es que, puta, el mindset y eso es, fuiste un entrenamiento y se acabó, eso es, puta, todos los días, YouTube, podcast, ando metido pues todo el día en la misma sintonía, ¿no? Pero mira esto de aquí, esto que te voy a contar, esto lo voy a hacer la próxima semana porque ya monté toda la película, la vengo estudiando hace 2 meses, pero mira, esto es una inversión de que me cargan $1,000 mensuales a la tarjeta de crédito. Es un plan de 5 años, ¿ya? $1,000, mira cómo hacer más de $100,000 sin tu propio dinero, ¿ya? Esta guada es muy brava, muy brava, my friend. Yo lo estoy haciendo con un broker que me carga $1,000 mensuales y tengo un equipo que me ve la cuenta y lo que hace es, con los $1,000 que entran, va haciendo compras de acciones, ¿no? Scalping, pero value investing, ¿no? O sea, a 5 años, no trading ni nada. Sí es una compra activa porque se van a ir revisando las cosas, se van a ir viendo los avances, pero no es trading, o sea, no es intraday, no es swing day ni nada, no es que alguien te opere constantemente, compra en el día, vende en la noche o a los minutos ni nada. Entonces, me cargan $1,000 a la tarjeta de crédito, ese dinero sube a mi cuenta. Pues esta gente, obviamente, el grupo de especialistas tienen acceso a mi cuenta. Ellos me cobran un fee de entrada, ¿ya? Pero pues, lo pago y nunca más me vuelven a cobrar nada. Y ellos se van a encargar de la cuenta por 5 años. Pero mira cómo es la estrategia. A mí me cargan $1,000, ¿verdad? Yo le debo al banco, ¿cuánto? $1,000. Pero a través de una aplicación del banco más importante de Perú, donde yo tengo mis cuentas y tengo una categoría con el banco muy alta, tú me buscas mi nombre dentro de la aplicación y a mí me aparece. O sea, como que tú vas a pagar la luz, el agua, ¿no? Vas a pagar y puedes pagarlo desde la aplicación y puedes usar una tarjeta de crédito para pagar. Pues imaginemos que yo me convertí en un servicio, Pedro Castre. Entonces tú entras a la aplicación y haces el cargo de $1,000, ¿ya? Y ese dinero, cuando cargas, recuerda que yo ya cargué a mi tarjeta de crédito $1,000, que le debo, que están cargados en la cuenta del broker que le debo al banco. Y esto de acá todavía se va a pagar como 55 días después. Entonces, días previos a la fecha de pago, lo que hago es hago un pago a través de la aplicación a mi propia cuenta bancaria. ¿De cuánto? De $1,000. ¿Qué es lo único que necesito? Tener la línea de crédito. Nada más. Dentro de la tarjeta, tener el cupo dentro de la tarjeta. Saco los $1,000, van a mi cuenta bancaria, ¿y qué hago con esos 1,000? Pago la deuda de aquí, que me cargaron de la tarjeta. Que me cargó el broker. Entonces, le sigo debiendo ¿cuánto? $1,000. Pero el siguiente mes me van a cargar los mismos 1,000 y me van a cargar 1,000. Y lo que voy a hacer el siguiente mes es volver a sacar y así lo voy rotando el dinero, pero siempre necesito $2,000. ¿Cuándo voy a terminar de pagar? Solo voy a terminar de pagar 1,000 al final del trayecto en los 5 años. ¿Y cuál es mi costo de ese cargo a mi tarjeta de crédito para que llegue a mi cuenta bancaria a mi nombre con mi propia tarjeta de crédito y acumulo millas todavía, es de 0.5%. Que en un año, por 12 meses, se convierte en un 6%. Que en un año son $12,000. Y de los 12,000 me sacan mucho más del 6%, ¿no? Solamente si lo metiera en Standard & Poor's 500, digamos, son 9-10% en promedio al año, ¿no? Ajá. Si fuera así, pero como es una cuenta activa, me puede sacar 20, 30, 40, 50, 60%. Entonces, estoy haciendo dinero sin dinero, ¿no? Pero, claro, he tenido que prepararme para poder tener yo una cuenta dentro de la aplicación del banco, hacer la movida, hacer las pruebas, cuánto me cobra, o sea, todo el tema. Y por eso te decía, en 5 años de capital serían $60,000, más la rentabilidad sobrado por encima en 5 años, más de $100,000. Entonces,
qué locura.
Y sin dinero, ¿cuánto puse yo de mi bolsillo? Cero. Simplemente fue el apalancamiento que utilicé. Y esa es la
brutalidad. No, está brutal. ¿Y los $1,000 que te pagan de dónde salen? ¿De la rentabilidad que generan tú invirtiendo los $1,000?
No, no. Los $1,000 es lo que me carga el broker a la tarjeta de crédito para que se suban, para que ese dinero sea invertido en acciones.
Ok.
Ajá. ¿Sí? En commodities, cualquiera de ellos. Pero claro, me cargaron 1,000 y yo le debo al banco 1,000. Ajá. Yo lo que voy a hacer es pagarle al banco con su propia tarjeta de crédito. Lo que voy a hacer es sacar el dinero a mi cuenta y se lo voy a pagar. Entonces, le debo.
Y lo revuelvo.
Sí, y correcto, lo vuelvo revolvente. O sea, imagínate, my friend, cómo hacer más de $100,000 o tener un capital de $60,000 sin dinero. O sea, si no generara nada de rentabilidad.
Qué nivel. Nosotros ahorita estoy en un negocio de bodegas, estamos comercializando bodegas, me asocié con un constructor que al más del 24 y 30% y estábamos haciendo un modelo financiero en donde algunas personas podían hacerse dueñas de bodegas incluso sin dinero, que es una vaina que tú dices, ¿cómo carajos puedo yo hacerme dueño de bodegas comerciales que rentan 24% anual en pesos colombianos? Son 60 millones de pesos mensuales, que son como unos $15,000. Y es algo que la gente dice, ¿cómo carajos yo podría empezar a generar rentas de $15,000 mensuales sin tener que yo poner la plata? Obviamente no vas a generar los 15 mil tú, porque si no pusiste plata, tú probablemente no entras con todo el capital. Pero hay formas de hacerlo. Y con lo que estabas diciendo, se venían varias ideas a la cabeza que nos estaba trabajando. Es una bestialidad. Robert Kiyosaki dice que el dinero no se genera, para generar más dinero necesitas ideas que te ayuden, como lo que acaba de decir, wow, mira, manito y todo, ideas como lo que acabaste de decir, super. Y contratos que te protejan en caso de que llegue a pasar algo. Legalmente yo supongo que tú has revisado varias de las cosas que han pasado y eso me parece espectacular. Aprovecho para decirle a todos, si no nos han seguido, denle click acá, síganos. Hay un podcast, más de 130 episodios, Pedro casi todo el tiempo está subiendo contenido. YouTube, van a aprender muchísimo de finanzas, inversiones y negocios. Y al final es algo que yo le digo a la gente, es este tipo, imagínense escuchar este tipo de conversaciones. Yo le tengo un reto a la gente con el podcast y les digo, 100 podcasts en 100 días. Imagínense escuchar este tipo de conversaciones durante 100 días. Puta, la cabeza. Esta última es como para, yo creo que la gente... Estoy pensando en subir esto al podcast, pero no, tenemos que grabarnos el podcast, pero lo grabamos.
Sí, lo tenemos pendiente.
Y la gente se repite esta parte y la repite 3 veces y dice, no, puta, no entendí. Sinceramente, ¿quién no entendió lo que dijo? Pero eso se ve buenísimo. Ahí sí no entendió, dice, porque eso va a quedar grabando para que se lo repite. Así como, puta, ¿qué fue lo que dijo Pedro? O sea, $1,000, suba al broker, pero luego los baja, paga su tarjeta de crédito, vuelve a pagar $1,000 a broker. Puta, no entendí. ¿De dónde sale el billete?
Y que sale del mismo banco, pues.
Claro. Qué locura. No, el tiempo se pasó O sea, literalmente llegamos como hasta la mitad de un punto que más que la otra mitad la tocamos ya en el tema del podcast. Me encantó, gracias por compartirnos tanto valor. Dinos
No, con
dónde
gusto.
están tus redes sociales, cómo la gente te sigue.
My friend, ahí te están preguntando cómo se llama el podcast, el
El
tuyo.
podcast se llama Money Mastering Podcast. Igual usted va a mi perfil acá, Nadie Rodríguez, nos sigue y ahí lo puede ver. Está en YouTube, Spotify. Próximamente vamos a tener la parte 2 con Pedro Castro. Yo voy a Perú dentro de poco. Vamos a estar en el evento de Circum que está organizando Chris Arons, un evento brutal de finanzas, inversiones, negocios. Tienen que estar allá, si pueden estar allá, va a estar brutal. ¿Cómo son tus redes sociales? ¿Dónde
Sí, my
tienes tu
friend.
YouTube? ¿Qué
Gracias
tienes en
por eso.
podcast?
Nuevamente, para los que no siguen a Dani, de todas maneras háganle clic aquí arriba en el desplegable sin necesidad de que se vayan, o sea, no van a salir, simplemente le hacen clic al desplegable y le ponen seguir. Los que igual no me sigan y pues les interesa seguirme para que vean mi
Brutal.
información de la misma forma, ¿no? Me encuentran en todas mis redes sociales como Pedro Castre, ya todo como Pedro Castre en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, tengo página web, que sí, de repente sería chévere que vayan a entrar. En la página web tengo dos blogs, que uno habla de todo sobre págate a ti mismo primero, que es lo que hemos hablado ahora, y hay otro blog que habla todo sobre liberarte de las deudas y cuál fue mi proceso donde yo lo he detallado de cómo liberarte de las deudas, porque pues es un proceso también, no es tan sencillo como de contar. Entonces, ahí yo lo he explicado, ¿no? Me encuentran como www.pedrocastre.com y también hay una masterclass completamente gratuita. My friend, pregunta, ¿tú tienes link para Circum?
No, 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 no,
Ah,
no
ok.
sé si te escriben a ti, no, yo no lo tengo todavía, justo Chris me estaba diciendo, pero si tienen algo contigo, también
Ya,
yo no
o
sé
sea,
si
te decía
invertimos alguna
eso
cosa.
porque ahorita les podemos ofrecer, ya que están aquí todos los que están conectados y quieran estar en el próximo evento de Circum, que es 4 y 5 de mayo, es el evento más grande en Perú, más de 2.300 personas que van a hablar sobre inversiones, negocios, emprendimiento, finanzas, crecimiento personal, crecimiento espiritual. Va a estar Dani con nosotros, va a ser un eventazo brutal, brutal. Y en el link de mi perfil de Instagram van a poder hacerle clic y se te va a abrir un desplegable donde ahí dice Circum Experiencia 2024 y abajo sale cupón de 20% de descuento, ¿no? Hay cuatro zonas, le pones el cupón que es Arens Cristian, que he mantenido el de él, que él es el organizador del evento y que es un muy amigo de nosotros, también habla de inversiones, finanzas, es un crack también. Y ahí van a poder acceder al 20% de descuento, ¿no? Para todos los que quieran venir. Como yo siempre le digo a las personas y los que estén interesados, más caro te va a salir no ir que haber ido al evento, porque lo que vas a aprender ahí te va a cortar el camino, te va a catapultar a que en menor tiempo logres mejores resultados.
Eso es brutal. Una de las cosas que yo le digo a las personas que deberían, si quieren volverse grandes inversionistas, deberías tener tres tipos de espacios. Uno, deberías tener contextos de inversionista y eso va a pasar en el evento que vamos a estar allá en Perú. Vas a conocer mucha gente que está pensando igual que tú porque la gente no piensa normalmente este tipo de cosas. Dos, deberías tener mentores que te estén totalmente compartiendo feedback, que te estén diciendo qué hacer, cómo invertir, qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, para tener un contexto diferente. Y número tres, deberías tener información de altísima calidad. Pedro te acaba de compartir unos regalos brutales. También está mi podcast, más de 130 episodios, 100 podcasts en 100 días, póngase la meta, vaya a la web de Pedro Castre, tienes información gratuita, no hay excusa para no hacerlo. Y si tienes esos tres pilares en tu vida financiera, tu mente va a empezar a crear negocios sin dinero, como lo estábamos hablando, bodegas sin dinero. ¿Cómo carajos me hago, me compro una bodega sin dinero? ¿Cómo carajos me facturo 100 mil dólares en comisiones aprovechando los sistemas financieros, aprovechando un banco que durante más de 45 días no me cobra interés y sabes cuándo utilizar la tarjeta de forma correcta? tienes que estimular tu mente para que tu mente empiece a crear este tipo de cosas. Y eso se hace en este tipo de espacios, eventos presenciales y virtuales, mentores y información de calidad que estés escuchando de forma recurrente.
Y bueno, simplemente decirles a todos que siempre, siempre, siempre hay que invertir en el activo más importante del ser humano, ¿no? Como lo diría Kiyosaki, la mente, como yo lo diría, la torre de control, ¿no? Entonces, constantemente hay que alimentar la torre de control. Por eso me encantó lo que dijo Dani de 100 podcasts en 100 días, 10 páginas de un libro al día, claro, un video de YouTube de crecimiento personal al día. O sea, todo el día hay que estar así. No te estoy diciendo que no dejes de verte una serie en Netflix, míratela.
Claro.
Pero lo que no te puede pasar es que te veas cuatro horas de una serie de Netflix y no le metiste nada a la cabeza para convertirte en una mejor persona, ¿no? Básicamente.
Wow, qué buena comparativa. Creo, ¿sabes qué hice yo en algún momento? Yo amo Netflix, me encanta el cine, me encanta el arte. Pero en un momento en mi vida estaba obsesionándome con ver Netflix. Además que Netflix no te deja salir de la plataforma y te muestra 18.000 series más que son muy buenas de acuerdo a lo que tú has visto. Entonces, ¿saben qué carajo te gusta? Y es, si yo iba a ver 2 o 3 horas de Netflix, por lo menos debía equiparar 2 o 3 horas de meterle a la torre de control. Mínimo. Hoy casi no veo porque no me queda tiempo porque estoy obsesionado en este tipo de espacios. Pero ponte ese reto. Si voy a ver 3 horas de Netflix, 3 horas de crecimiento personal, tienes el YouTube de Pedro, tienes podcast, o sea, muchas personas, no hay excusa.
Un abrazo enorme, comprométete a escuchar 1 o 2 podcasts de estos diarios y te prometo que tu libertad financiera va a estar a la vuelta de la esquina si no la tienes, y si ya la tienes vas a crecer a otro nivel financiero con ayuda de este podcast. Gracias por permitirme inspirarte. Te espero en un nuevo episodio de Money Mastery Podcast.